Queridos oyentes, seguimos adelante con nuestro estudio La Vida de Cristo, mirando el tema Siguiendo al Maestro. En esta oportunidad nos toca el tema número 9, donde vamos a mirar un pasaje muy importante en Mateo capítulo 24. Jesús, el profeta. Ese es el título específico de este pasaje, viendo cómo Jesús trabaja como un profeta. Había dicho en el estudio pasado que Jesús tiene tres roles. Esto fue bien desarrollado por Martín Lutero, el hombre de la Reforma que hizo tanto bien para la iglesia. Él determinó que Jesús tenía tres grandes oficios. Primeramente rey, luego sacerdote y también profeta. Hemos mirado bastante Cristo como rey, y también en la entrada triunfal vimos a Cristo como rey profetizando su segundo retorno, cuando vendrá en la segunda venida. Hemos también mirado, y vamos a mirar un poco más de Cristo como sacerdote, porque Él en la cruz se hizo nuestro sustituto y nuestra entrada al cielo. Él fue el Cordero Pascual, digamos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, un sacerdote, porque también Él era el sacrificio y también el que podía perdonar pecados e interceder por nosotros delante de Dios, tal como haría un sacerdote. Entonces, sus roles son bien determinados. Pero el que vamos a mirar en esta oportunidad es Jesús como un profeta. Y no solamente cualquier profeta, pero el profeta. En realidad, Moisés había dicho, una de las primeras profecías dadas en la Biblia fue cuando él dijo que después de él vendría el profeta, que les iba a enseñar y que deberían seguirle a él. La mayoría de los teólogos reconocen claramente que esto es Cristo. Y cuando mucha gente buscaba decir quién es Jesús, decían, algunos decían, es el profeta, que sería idéntico a decir, él es el Mesías, él es el Cristo. Y en eso acertaron. Jesús era el profeta. Y él funcionó en esta labor, en varios lugares de la Biblia, profetizando el futuro de Jerusalén, de los judíos. Pero no hay pasaje más claro en todos los evangelios que Mateo capítulo 24, cuando Jesús se sienta a explicar a los discípulos y a los que escuchaban qué iba a ocurrir en el futuro con Israel, con el templo y también en el tiempo del anticristo. Un pasaje sin duda alguna bastante complicado que sigue hasta el capítulo 25. Pero vamos a tratar de indagar un poco y entender esta profecía que ha dado dolor de cabeza a muchos teólogos y predicadores, sin duda alguna. Pero vamos a tratar de ir paso por paso y determinar qué es lo que Jesús está enseñando sobre el fin del mundo. Pero también tenemos que darnos cuenta qué era exactamente lo que respondía Cristo. Bueno, antes de entrar, es muy fascinante el tema de los últimos tiempos, de la profecía, ¿no es así? Especialmente la escatología, que habla sobre lo que está por suceder en este mundo, en el futuro. Yo me acuerdo de niño teniendo bastante miedo, pensando, ¿cuándo va a venir Jesús? Y si viene Jesús, ¿voy a ir yo o voy a quedarme? Y me acuerdo tener mucho miedo, diciendo, ¿qué si yo me quedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Voy a tener que escabullarme en algún hueco o agarrar ciertos pasaportes o dinero de aquí? Como niño, yo me imaginaba qué iba a pasar. Sí, por si acaso, no me llevaba Jesús en el rapto. Yo sí creo que voy en el rapto, pero cuando era niño tenía mis dudas sobre eso. También algunos teólogos, y buenos teólogos, también creen que es posible que los cristianos pasemos una parte de la tribulación antes de ser raptados. En realidad, el concepto original de los primeros creyentes era que el rapto iba a ocurrir en el medio de la tribulación, que íbamos a pasar una parte bajo el anticristo, no muy fea, porque la gran tribulación comenzaba en la segunda mitad, y que la marca para el inicio de la segunda mitad iba a ser el rapto, que nadie sabría cuándo ocurriría, porque nadie sabría cuándo había llegado exactamente el anticristo a reinar y todo eso. Todavía habría la duda de cuándo y si en realidad era el Mesías, pero cuando el rapto ocurre, ya todo el mundo sabría quién sería el anticristo. Bueno, ese es un tema que no voy a mirar con ustedes ahora, pero sepan que sí, muchos teólogos creen que es posible que Jesús venga en el rapto antes de la tribulación y otros en el medio de la tribulación, y otros aún dicen que al final va a venir y volver con nosotros al cielo y luego volver otra vez inmediatamente, lo cual me suena un poco ilógico, pero no voy a debatirlo. La realidad es que Cristo profetiza que va a retornar y poner todas las cosas bien, pero que antes de eso va a haber 7 años de tribulación. Mateo 7 nos ayuda a ver varias facetas de este tiempo y esta escatología. Por medio de Jesús, un gran profeta. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 1 al 3. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo era un edificio que había tomado muchos años en construir. Había sido construido en los años de Esdras y luego agrandado por el rey Herodes. La gente lo tenía como un monumento impresionante en la ciudad de Jerusalén. Seguramente la cosa más bella de la ciudad. Estaban ahí estos otros discípulos, varios de ellos del pueblo, admirando la construcción tan grande, y decían, Jesús, ven y mira. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, entonces después de que les dijo esto, tuvieron la curiosidad y dijeron, Jesús, danos más explicación. Entonces le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad aquí preguntan tres preguntas, que sería un poco frustrante porque ellos están combinando cosas que no deberían ser combinadas. ¿Qué es lo que están pensando ellos? Bueno, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Este templo tan bello, ¿cuándo va a ser destruido totalmente? Ellos no deseaban eso, ni un judío deseaba eso. El templo era muy importante para ellos. Pero Jesús les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Y número dos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos piensan que cuando se destruya el templo, Jesús iba a volver, pero no entendían su escatología muy bien porque estas dos cosas no van juntos. Y Jesús, en vez de criticarles, responde sus preguntas en el orden cronológico. Responde, ok, el templo va a ser destruido en este tiempo, y luego le responde, el Hijo de Dios va a volver en este tiempo, y les da las pautas para poder saber cuándo. Entonces tenemos que ir a la primera destrucción del templo y también tenemos que ir a la segunda destrucción del templo, que va a ser en el medio de la tribulación. Y luego vamos a hablar, según la cronología de las preguntas, cuándo Jesús iba a venir en su segunda venida, y luego después de esto recién va a mencionar el rapto. Por eso muchos teólogos sufren con este pasaje, porque los eventos que va a hablar es, número uno, el rapto, luego número dos, la tribulación, número tres, la segunda venida, y número cuatro, hablar del milenio. Entonces, cuatro distintas cosas. Pero el problema es que, según el orden de las preguntas, Jesús va a responder primero sobre la tribulación y las dos destrucciones del templo. Luego él va a hablar sobre su segunda venida, pues le preguntaron qué señal habrá de tu venida. Entonces, eso era el número tres, llega al número dos, y luego recién habla del rapto, y luego finaliza haciendo una mención breve del milenio. Como dije, es por esto que es tan difícil entender ese pasaje, porque hay que ver que Jesús está ordenando su explicación en base a sus preguntas. Y también en otras partes de la Biblia, claramente se pone el rapto antes de la segunda destrucción del templo y antes de la segunda venida, o si no, no tendría sentido. Entonces, usando este concepto de otros pasajes para interpretar este cambio de cronología, vamos a seguir adelante. Entonces, veamos lo que dice Jesús. Versos 4 al 14, Jesús habla de la destrucción del templo, la cual es la primera destrucción del templo. El templo judío fue destruido en 70 después de Cristo, cuando el emperador romano mandó a un general para poner en disciplina como si fuera al pueblo rebelde Israel, y al hacerlo llevó con él un montón de soldados sirios y turcos, que eran más del 90% de todo su ejército. Y cuando ellos entraron a la ciudad, desobedecieron las órdenes del general romano, y ellos, los que hoy en día son conocidos como musulmanes y en su tiempo eran árabes, destruyeron el templo y toda la ciudad, porque dijeron, aquí está mi chance, voy a destruir todo. Entonces, ellos destruyeron el templo en contra de órdenes del Imperio Romano, y ocurrió en el año 70 después de Cristo. Veamos lo que dice aquí Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hemos visto personas que se han creído algo idéntico o similar a Jesús, pero dice, no lo crean. y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Varias cosas van a ocurrir antes que vuelva Cristo. Entonces él va a la tercera parte de la pregunta y el fin del siglo. Dice, el fin del siglo no viene todavía, va a pasar muchas cosas antes. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será principio de dolores. Antes de la tribulación, en otras palabras. Eso es como yo lo entiendo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una promesa vista repetida en muchos lugares, en cada época de la iglesia. El rechazo de Cristo también implica el rechazo de sus seguidores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que habrá mucha muerte y muchos no podrán mantener su fe por la tribulación, por la persecución, que se ha visto también en la historia. Mucha gente bajo la persecución no aguantaban y delataban a sus otros compañeros en Cristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, hoy en día vemos cuántos falsos profetas se han levantado. Grandes como Mahoma, iniciador del Islam, José Smith, el iniciador del mormonismo, y otros más que tienen sus sectas, sus grupos, se creen algo muy grande, se llaman apóstoles y un montón de cosas, ni hablar de los papas. Entonces, Jesús dice, cuidado con los falsos profetas que se levantan y quieren engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos que tenían una buena base cristiana, ellos y luego su descendencia van a perder su primer amor por Cristo, por estos falsos maestros. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Esto quizás es referencia a la tribulación en sí. Sin duda alguna, los versículos 4 al 14 son muy difíciles de entender porque Jesús responde varias cosas así rápidamente y da muchos detalles sobre este tema. Y es difícil interpretar dónde encaja exactamente dónde. Porque dice, este será salvo, el que persevere hasta el final. Probablemente los que están en la tribulación y no se hacen marcar con la marca de la bestia podrán entrar al reino de Dios, que es el milenio. Eso es una forma de interpretarlo, pero es bastante difícil. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Wow. Entonces Jesús dice, el evangelio que Cristo había dado va a ser predicado en todo el mundo antes que venga el fin. ¿Qué es el fin? ¿El fin es la segunda venida o el fin es el rapto? Una buena pregunta. Yo diría que posiblemente esté hablando aquí sobre el rapto, porque cuando venga el rapto, entonces todas las naciones van a haber escuchado de Jesús una vez. Y saben, hoy por hoy estamos muy cerca de esa meta. Hay varios lugares donde no hay el evangelio, pero comparado a hace 100 años, el monto de personas que han salido a evangelizar en lugares muy ocultos y cerrados y no conocidos, ha disminuido mucho. En otras palabras, hemos podido llegar a un montón de lugares con el evangelio, metidos en selvas, en lugares desérticos, en muchas sociedades muy cerradas al evangelio. Es entonces que Jesús comienza a hablar de la tribulación, versículo 15 al 28. Entonces veamos, ¿qué va a ser la tribulación según el Señor Jesucristo? Es un poco difícil, versículos 15 al 28, porque aquí hay una doble profecía, lo cual es muy común en la profecía, dar dos tiempos para que se cumpla. En otras palabras, que la profecía es para un tiempo y también para otro tiempo. Y muy similar, una parte quizás sea para una parte y la otra parte sea para otra parte, pero ciertas cosas son duplicadas para ambos. En este caso, Jesús hace notar que la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo tiene mucho que ver con la destrucción del templo en el tiempo de Anticristo. Pero hay ciertas diferencias que no han ocurrido todavía, cosas que pasaron en la primera, van a pasar en la segunda, pero va a haber cosas que van a pasar en el medio de la tribulación que no ocurrieron en la primera destrucción del templo. Y por eso sabemos que es una profecía doble, porque falta cierta parte para ser cumplida. Entonces, leamos esto sobre lo que Cristo dice, la tribulación bajo anticristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, literalmente el anticristo, y sigue diciendo de qué habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Otras palabras, él hace referencia a Daniel capítulo 9, versículo 27, de la abominación desoladora. La abominación desoladora era un tipo del anticristo, una foto previa de cómo iba a ser el anticristo, y ese hombre es uno que entró y desacró el templo en el año 167 antes de Cristo, llamado Antíoco Epifanio, un emperador del imperio griego. Y este hombre, la Biblia dice que era un previo tipo del anticristo que va a venir en el futuro. Y Jesús profetiza diciendo, cuando aparezca otra oportunidad de destrucción en el año 70 después de Cristo, aquí están instrucciones de qué hacer. Pero también son las mismas instrucciones que deben ser usadas por judíos y cristianos en el tiempo del anticristo mismo, que es futuro todavía. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Va a ser una sorpresa tremenda. El anticristo va a parecer ser un amigo, pero luego va a cometer una destrucción tremenda. Sin duda alguna esto ocurrió también en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que Roma venía solamente para disciplinar un poco, sacar unos cuantos de los rebeldes y en fin tener paz otra vez. Pero ¿qué pasó? Los soldados que vinieron con el emperador romano no eran romanos. Ellos eran de Siria y de Turquía, quienes, siendo árabes, tenían un odio ancestral desde Ismael contra los judíos. Y dijeron, aquí está mi chance. Entonces comenzaron a destruir. Y fue tanto el shock que Jesús le dice a estas personas, deben correr por sus vidas cuando vean esto. Y entonces esto sigue. Mas hay de las que están encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, esto claramente no es el año 70 después de Cristo. Peores cosas han ocurrido de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Murieron muchos, se destruyó el templo, pero no era tan terrible. Pero Jesús dice aquí que esto es la gran tribulación. Y esto hace clara mención al tiempo del anticristo en la segunda mitad de la tribulación, que es dividida, siendo 7 años, en 2 partes. Primeramente la tribulación, y luego surge el anticristo, la gente comienza a pensar bien de él, comienza a confiarle, él hace un trato de paz con Israel, él entra y dedica el templo que recién construyó, pero al entrar a dedicarlo, cambia totalmente y en vez de ser amigo de Israel, se muestra que en realidad es un enemigo terrible. Y me imagino que van a sacar armas y misiles y van a comenzar a matar como loco a judíos y cualquiera que está ahí que no sea del lado del anticristo. Y dice que la tribulación va a ser la peor que se ha visto en la historia humana. 3 años y medio de tribulación terrible. Por eso es claro que Jesús aquí está hablando no solamente del año 70 después de Cristo, porque esto no ocurrió, pero de la tribulación misma bajo el anticristo. Jesús continúa, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo de la muerte en este caso. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 7 días exactamente. Dios nos dice eso en otras partes de la palabra. ¿Cuántos días y años será la tribulación? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, como ya mencionó anteriormente, que culminará con el anticristo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, que van al milagro y van a decir, ¿será que en realidad Jesús volvió? Así va a ser el anticristo, va a ser tan sorprendente, con tanto poder que gente va a pensar, ¿será que en realidad no es Jesús que ha vuelto? Entonces es muy probable que el anticristo mismo lleve el nombre de uno que ama a Jesús o que sirve a Jesús o que sea Jesús mismo. Pero en realidad será un anticristo. Enseñará y hará todo lo opuesto a lo que hizo Jesús. Y Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es una mención de lo que habla en Daniel capítulo 7, 13 y 14. Esto no es el rapto. Yo creo que esto claramente es la segunda venida. porque cronológicamente la segunda venida viene después de la gran tribulación, y también porque habla de la venida del Hijo del Hombre, no el rapto, pero que él va a venir en poder y gloria, en gran fuerza, obvio para todos, la segunda venida. Porque a donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Un detalle muy curioso aquí dice, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cuerpo con las águilas? Es una forma negativa, quizás, de decir, es muy difícil interpretar esta parte de la palabra de Dios, este versículo, pero es posible que está diciendo que cuando venga Jesús, sabemos que va a haber el Armagedón y va a haber miles de muertos. Entonces, cuando vamos a ver todos los muertos, las aves van a venir y comer los cuerpos muertos, ¿no? Y se van a juntar ahí, lo cual va a estar rodeando totalmente la ciudad de Jerusalén, que fue protegida por Cristo, que retornó en gloria y en gran poder. Quizás una forma de interpretarlo es eso, diciendo que la forma que vamos a saber que Jesús retornó es cuando estén miles y miles de muertos y va a sacar totalmente al anticristo. Ahora, versículos 29 al 31 habla acerca de la segunda venida, el cual ya se mencionó un poco en el versículo 7, la venida del Hijo del Hombre. Entonces sigue adelante con este concepto. E inmediatamente después de Armagedón, en este caso, después de la tribulación, ahí nos da el dato, entonces esto viene después de los 7 años de tribulación, después de la segunda venida, después de Armagedón, entonces ¿qué ocurrirá? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Esto no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Quizá está hablando del tiempo de Armagedón, esa batalla tan fuerte y tan terrible que va a dar entrada al milenio. El juicio de Dios va a caer. Entonces aparecerá la señal. Habían preguntado a los discípulos, ¿qué será la señal de tu venida? Entonces dice, ok, la señal del Hijo del Hombre en el cielo va a aparecer. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, porque han sufrido tanto y han rechazado al Mesías. Y ahora se dan cuenta que el que fingió ser Mesías, el anticristo, en realidad fue un mentiroso. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Daniel 7, 13 y 14 habla del Hijo del Hombre viniendo con el poder mismo de Dios para reinar sobre el mundo en el milenio y el resto de toda la eternidad. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Posiblemente todos los muertos durante la tribulación fueron salvos después del rapto. Y entonces ellos también serán resucitados y traídos a estar con Cristo. Luego Jesús habla un poco más de cómo saber cuándo está cerca el retorno de Jesús. Y él dice que cuando vemos el tiempo o una planta, sabemos cuando está por dar fruto, cuando está por salir el sol o cuando está por llover, viendo el tiempo. Él dice, ustedes si miran los tiempos van a ver ciertas cosas que van a mostrarles que está cerca la venida de Cristo. La venida de Cristo es seguida por el tiempo de anticristo y también por el rapto. Entonces esas son claras evidencias del retorno de Cristo. Pero también está hablando de otra cosa, porque ahora habla acerca de otro evento en versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Qué interesante, porque sabemos cuándo va a ocurrir la gran tribulación, porque es el día que el anticristo va a desacrar el templo y destruirlo y matar a judíos. Y la gran tribulación dura 3 años y medio y luego viene Armagedón y la segunda venida. Entonces, en realidad, es muy obvio cuánto tiempo. Entonces, la única opción que nos queda es hablar del evento que no se conoce. El primer evento en toda la serie de eventos en la tribulación y después el milenio. ¿Cuál es el primero? El rapto. Entonces Jesús ahora añade la parte del rapto que nadie sabe cuándo va a ser. Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Y así también será la venida del Hijo del Hombre. Es un poco curioso aquí. ¿Cómo entendemos este pasaje? ¿Está hablando de la segunda venida o del rapto? Bueno, no sabemos cuándo. Entonces me parece algo que tiene que ver con el rapto. Pero después habla sobre el gran sufrimiento que pasan las personas al ahogarse por rechazar a Noé y rechazar a Dios. De tal manera quizás esté hablando de la tribulación y no van a poder ser salvos porque habían rechazado a Cristo. Entonces, es como que Cristo está diciendo que el día de rapto nadie sabe, pero eso va a llevar lugar a la tribulación y luego a la segunda venida. Pero es curioso, ¿por qué dice Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre? Honestamente, es muy curioso esta porción y específicamente este versículo, no sabiendo cómo entenderlo. Pero luego él vuelve otra vez a hablar acerca del rapto, porque dice que estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado, sorpresivamente. Pero la segunda venida de Cristo, se sabe cuándo ocurre, va a ser durante una persecución terrible, la gente no va a estar ahí feliz y contenta y haciendo trabajos normales, va a haber muerte y problemas y la ira de Dios va a estar cayendo sobre todo el mundo. Un 50% de los humanos van a morir en esos 3 años y medio. Entonces, obviamente, la única opción es que Cristo esté hablando sobre el rapto, diciendo que uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, o estén atentos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor para el rapto. Y los que no son raptados van a pasar por la tribulación, por una parte o por toda la tribulación. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de mirar a su casa. Entonces dice, los cristianos tienen que tener mucho cuidado de estar siempre pendientes del retorno de Cristo. También debe animarme, ¿sabe qué? Los días se acaban. Quizás estos días sean los últimos días. Yo tengo que estar pendiente que pronto viene el rapto, pronto viene la tribulación, van a sufrir muchos y luego viene Jesús en su reino para reinar por toda eternidad. ¿Estamos listos? ¿Están listos nuestros parientes? ¿Están listos nuestros seres queridos que no creen en Cristo? Hay que usar bien el tiempo. Hay que esforzarnos a hablarle la verdad, a usar bien el tiempo. Cristo aquí quizás no nos dice con la cronología que quisiéramos, quizás no lo tiene tan exacto como otros pasajes bíblicos son, pero la advertencia es muy clara. Pronto viene Jesucristo. Porque dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Él va a venir en un momento inesperado. ¿Cómo nos va a encontrar Cristo? Cristo volverá. ¿Estamos listos? ¿Se refleja esto en mi diario vivir? ¿Se refleja que yo estoy esperando el retorno de Cristo? Preguntas muy importantes. Para hacernos personalmente, estoy ansioso por contar el evangelio a otros antes que venga, como dijo Jesús, la gran tribulación, cual no se ha visto desde el principio del mundo. Cosas terribles. Y Jesús, siendo Dios, puede ver lo que va a ocurrir. Que vienen cosas terribles, que muchos van a perder su fe, van a haber tantos falsos profetas. Y peor aún, va a llegar el anticristo mismo, Satanás encarnado, para engañar, para mentir. Este es el tiempo de salvación, de escuchar la voz de Cristo, poner bien nuestra vida con el Señor y usar nuestro tiempo para su gloria. Hermano, muchos de nosotros gastamos nuestra vida haciendo dinero o ociosos o no involucrados con la iglesia o tomando la vida como si va a durar por siempre. Pero Cristo dice, pronto viene el fin. Tenemos que tener una urgencia de usar bien nuestros días, de hablar con nuestros vecinos, amigos, seres queridos del Señor Jesucristo y decirles, pronto viene Jesús y después de él viene el anticristo y va a hacer cosas terribles y quizás no aguantes. Ahora es el tiempo de asegurar tu relación con Cristo, crecer en ella, tomarle a él como tu único salvador para que cuando él venga, en el rapto tú estés listo y seas tomado y tus seres queridos también. Esa es nuestra petición, ese es nuestro deseo como cristianos, estar preparados. Podríamos mirar más detalles, la escatología es tan compleja, pero quería mostrarles cómo Jesús también profetizó y dio varios detalles que nos son útiles en el estudio de la escatología y usando este pasaje de Mateo 24 como un suplemento a Apocalipsis, Daniel y otros pasajes, podemos tener una figura más amplia y más detallada acerca de el rapto, la tribulación, el anticristo, el Armagedón y el milenio. En el siguiente tema vamos a mirar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estén preparados para eso. Fue un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Dios les bendiga. Que no dejen estudiar la palabra de Dios.